Hemos hablado muchas veces en estos espacios de un querido amigo nuestro, que es Emanuel Swedenborg, aquel sueco que era un hombre más bien versado en ciencias que otra cosa, ¿no? Era un tipo que había inventado, por ejemplo, dispositivos técnicos para trasladar barcos por tierra, y además lo había puesto a funcionar. Quiere decir que era todo lo contrario de un místico, aparentemente. Era un hombre muy versado en cuestiones de física, de matemáticas y además de técnica, es decir, de ciencia aplicada. Y pues el gobierno sueco le debe muchísimos artificios de orden bélico y otras, digamos, de ingeniería civil. Pero además era verdaderamente un hombre muy culto que poseía casi toda la ciencia de su tiempo, etc. Pero como muchos de ustedes ya saben, cuando él tenía 57 años, se encontró con alguien en la calle. Siempre hablamos de un encuentro que le cambia a uno la vida. Por ejemplo, alguien dice, me encontré con una mujer que me amó. Otros dicen, me encontré con un empresario que me contrató. Otros, me encontré con un príncipe que me bancó, etc. Este se encontró con Dios. Así que tuvo mucha suerte. Y Dios le confió, y seguro que no estaba loco, pues le confió una serie de secretos y le permitió visitar el cielo y el infierno.
Cosa que nadie hacía desde la época de Dante.
Hacía mucho. Cosa que le dijeron en la puerta. Dice, hace siglos que nadie viene por acá. Decía aquel muchacho medio narigón.
Que hablaba en italiano.
Que hablaba en italiano y que andaba un poco mal de amores. Hace rato, nadie venía por aquí. Y pues estuvo en el cielo, estuvo en el infierno. Y además hizo, tal como Dante, una descripción que no alcanza las alturas poéticas del Dante, pero sí que tiene, según dice Borges, un andar como de libro de viajes. No hay ninguna hipérbole, no hay ninguna exageración, no hay frondosa adjetivación, sino una descripción minuciosa, como la que haría un viajero después de recorrer un puerto, una montaña, una ciudad. Así, de ese modo, están descriptos el cielo y el infierno en Swedenborg. Y por otra parte, según se dice, conversaba también con los ángeles. Sus criados lo oían, encerrado en su habitación, dialogar y refutar a las entidades angélicas y ser refutado por ellas. De las noticias que de los mundos celestiales e infernales nos manda Swedenborg, algunos datos son muy interesantes. A mí siempre me ha fascinado saber que los malos tienen tendencia al infierno. No es que los mandan al infierno, es que van al infierno. Y es que cuando ven en el infierno algún rastro de luz divina, algún rayo de luz divina, se les antoja repugnante e insoportable a los réprobos. Y que ellos mismos son los que eligen aquel destino, porque están mejor en el infierno. Y creen que están en un lugar que les conviene.
Es un darwinismo moral, si se quiere, ¿no?
Si se quiere. Y dice que también es necesario para entrar al cielo, y esto es un poco alarmante tal vez, no solamente bondad, sino también inteligencia. Los giles no entran en el cielo de Swedenborg. Hay otra cuestión que sale aquí inevitablemente, que es la subjetividad del carácter celestial de una región. Lo que para unos es el cielo, para otros es el infierno. Y por ahí cerca anda también el pensamiento de Swedenborg. Cualquiera de nosotros que se haya puesto a fantasear alguna vez con estos lugares habrá conjeturado que si en el cielo nos íbamos a encontrar con 4 o 5 personas insoportables, aquel lugar iba a transformarse directamente en el Tártaro. Y que también algunas personas, no muchas, tenían la virtud de conferir al Tártaro características celestiales. Epitafio, puesto en la tumba de Eva por Adán, el paraíso estaba allí donde ella estaba. Esa idea entre subjetiva y variable de las regiones celestiales infernales es muy interesante en Swedenborg. Decía él también que había Jerusalenes celestes, pero también Londres celestes, y Buenos Aires celestes, y Nueva York celestes. Y allí estaban los buenos, los malos, medio mezclados. Algunos viviendo una vida celestial y otros una vida infernal.
Usted mismo ha tenido una visita de la que dio cuenta hace poco en la que aparecía también cierta mezcla, ahí digamos,
viene,
este, ¿no?
Ahí viene. Y yo el otro día medio se los confesé. Quisiera volver a confesarlo hoy. Yo he tenido algunos sueños racionales relacionados con el cielo. Realmente esos sueños o esas conjeturas burocráticas que uno hace a este respecto. ¿Cuán larga será la cola? Etcétera, etcétera, esas estupideces, ¿no? Porque, claro, el universo no ha sido creado por un concejal del partido de Vicente López, sino por, vaya a saber por quién, a lo mejor por nadie, o a lo mejor por una entidad infinitamente compleja. Por eso, a mí a veces me asustan estas personas que hacen todo un complicado programa de reencarnaciones y de correspondencias, que el hígado tiene que ver con esto, y que si te va mal en esta vida fue porque en la otra era juez corrupto, y porque en la que viene, no sé. Es total que el universo esté tan organizado para los pequeños problemas que cuesta creer que una divinidad seria se haya preocupado de tantas cosas, ¿no? A ver. Pero yo soñé una vez. Soñé de verdad, soñé dormido. Soñé una especie de Salamanca celeste, en donde salíamos con unos compañeros también celestes, de una clase de Don Miguel de Unamuno. Y no está mal que haya soñado justamente esa época, porque esa es la época, no la época en que vive Unamuno, digo, la época de la vida en que uno estudia, porque esa es la época en donde la vida se parece más al paraíso, al cielo y al infierno. Y no está mal que haya elegido la época de estudiar, porque es la época de las aventuras. Las personas de 45 años que tienen un crédito bancario no viven aventuras. Solamente los muchachos viven aventuras. Y el conocimiento es una aventura, y una aventura suprema. Así que no está mal que lo haya inventado así. Y no está mal tampoco que hubiera, perdón por la herejía, pero como si fuera un paraíso musulmán, había huríes, claro, no eran huríes, eran minas. Eran alumnas de la Universidad de Salamanca que estaban fenómenas.
Y eran muy cool.
Y que eran muy inteligentes. Y, si me permiten la confidencia, a mí me parece que entraban en cualquier compone. O sea, que no se andaban haciendo las difíciles, que yo, no, mucha sonrisa, mucho qué sé yo qué.
El verdadero paraíso, vamos.
Pero claro, ese era el verdadero paraíso. Y Mario Mactas,
nada, pues,
cuya presencia...
Era el detalle.
¿Acaso es un detalle que habría que reformar? Me dijo, y no olvides que esta noche vamos a ir a escuchar a Carlos Gardel. Y no estaba mal eso, tampoco. Las delicias de la juventud, del conocimiento, del amor y del arte. Bueno, ¿qué otra cosa podía pedir? De comer no se me dio. No hubo en aquel sueño sándwiches. Hubo, sí, un clima hospitalario. Me parece recordar una columnata y un cielo muy azul. Y hubo, sí, la sensación de que estaban todos allí. No presentes en esas columnatas, pero que había una casa donde regresar. Cuando uno crece, se queda sin lugar de regreso. Si por algo añora uno la niñez, no es por afán melancólico, ni por hacer un programa de recuerdos infantiles. Además de por eso, uno añora la niñez y la primera juventud, porque se podía regresar a casa. Y porque ante las calamidades y ante las desdichas, y ante los golpes, y ante la traición, y ante la vulgaridad y la codicia y la miseria. Siempre podíamos terminar el juego y regresar a casa. Y la otra sensación que tuve en aquel paraíso donde estaban Mario y Don Miguel era de que había una casa donde regresar. Cuando uno viene grande, regresa a casas donde ya no vive nadie, regresa a casas demolidas, regresa a personas que ya no son las personas que han sido. ¿Y acaso, ya para terminar esta reflexión, me parece que la vida tiene un sentido de soledad, un sentido de casa que se abandona al nacer, pero también de esperanza de regreso a esa casa, donde nos esperará primero el tiempo eterno y segundo, aquellos a los que una vez supimos regresar? Un cantor francés estaba en ese paraíso. No sé si trabajando allí, o premiado quizá, por haber cantado bien, que no es poco mérito en esta vida. En este universo de malos cantores, en que nos toca vivir. Los réprobos de Swedenborg andaban por allí y pasaban de largo, algunos preguntando por otros cantores infernales, que también cantaban allí. Y otros preguntando por Alberto Castellanos. Para todos los que han soñado como Swedenborg en un regreso a un tiempo sin tiempo. Para todos los que han soñado como yo sonsamente en un paraíso de muchachas sonrientes y de cantores buenos. Para este cantor que hizo mérito como para ir al paraíso de los cantores. Vamos a escucharlo ahora.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la bioserfía. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manatía. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Un mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cótel que emborracha, así es Mary. Su melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, si en el fuego de una brasa tu pasión pegué. Como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Cantó Carlos Gardel, Rubias de New York.